Dijimos esta mañana que íbamos a hablar bastante de salud y aquí estamos con el gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal de Posadas en el marco de lo que es el Parque de la Salud, ahí al lado de lo que es el Madariaga, es el doctor David Alac con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Gracias por venir una mañana de sábado.
No, es muy lindo, la verdad que es un placer.
Estamos, doctor, en lo que es la semana, el mes del parto respetado, ¿no es cierto?
Sí, ese es un nuevo concepto que la verdad que es un nuevo viejo concepto que se ha ido trabajando muchísimo para que la población tome conciencia de lo que puede ejercer como derecho a tener un parto, entre comillas, natural, digamos. Sí, es como volver a las bases, es como tomar de nuevo lo que era antes, las viejas técnicas de parto, y ser lo menos intervencionista posible desde el punto de vista médico.
Lo que no quiere decir que no esté controlado.
No, ni hablar, por supuesto. Parto humanizado significa tratar de que la mujer se le respeten sus derechos a parir, ¿sí? Dentro de una institución, pero no ser tan intervencionista desde el punto de vista médico. Entonces se respetan ciertos procesos dentro del trabajo de parto y parto que hacen que la mujer se sienta más contenida, más ayudada, más protegida, y para eso juegan un rol muy importante tanto las obstétricas, las parteras, los médicos obstetras que están trabajando, la enfermería, personal administrativo, todo el mundo está enfocado en darle a la paciente una atención integral, de esa manera la paciente se siente mucho mejor. Recién hablaba con la gente de acá de la radio que le contaba que cuando yo hice mi residencia en el año 91, la experiencia y lo que se hacía en ese momento era diametralmente opuesta a lo que se hace ahora. Entraba la paciente con su bolsito a dar a luz y el marido quedaba afuera. Claro. Y con suerte salíamos a decirle, señor, tuvo un varón o tuvo una nena o tuvo un problema.
O se prendía la lucecita.
Sí, exactamente. Eso más antiguo. Exactamente. Hoy el familiar forma parte de ese proceso y es invitado por el personal del hospital a que ingrese al hospital. Entonces entra la paciente con el familiar o la persona de su elección y hace todo el trabajo de parto en compañía de esta persona. Se trata de no hacer tanta invasión médica, es decir, de no medicalizar.
Claro.
Hablo, por ejemplo, de no poner goteos. El famoso goteo, que es un suero que se le coloca al paciente con una hormona que se llama oxitocina para trabajar las contracciones y hacer que el trabajo de parto se acelere. Bueno, eso se ha disminuido. Nosotros tenemos un control estricto del goteo de oxitocina a través del personal de farmacia del hospital.
Claro.
Se trata de no romper la bolsa precozmente para no apurar el parto. Antes se rompía la bolsa precozmente para que de esa manera se acelere el parto. Y bueno, y así varios procesos como, por ejemplo, la episiotomía, que es el cortecito que se hace en los genitales de la mujer para que se produzca una ampliación del canal del parto. Antes se hacía de rutina. En todas las pacientes primerizas la episiotomía se hacía de rutina. Hoy ya no es así. Hoy la episiotomía se hace en las que está indicado.
Claro.
Entonces, se van cambiando.
Antes se hacía por las dudas.
Sí, se hacía de rutina. A mí me enseñaron que a todas las primerizas le tenía que hacer una episiotomía. Es más, me sancionaban si no la hacía.
Claro.
Por alguna razón. Entonces, hoy ha cambiado la forma de ver eso y se ha establecido que la episiotomía se hace según la indicación. Si está indicado, se hace, si no, no se hace. Y muchos partos se pueden hacer sin episiotomía y sin problema.
Doctor, ahora esto es, a ver, aparece lo del parto respetado después de muchos años donde los médicos, la primera opción, por lo menos esa es la impresión que yo tengo, no sé si usted tendrá la misma o la compartirá, donde la primera opción era la cesárea casi.
Sí, la obstetricia ha pasado por etapas bastante disímiles entre sí. Desde una etapa en donde para hacer una cesárea había que hacer una junta médica.
Claro.
Te hablo de la década del 50, del 60.
Sí.
Con el advenimiento de la era de la anestesia y de las mejoras en el tratamiento de las infecciones y todo ese tipo de cosas, ya la cesárea pasó a ser una rutina.
Me saco un diente, más o menos.
Exactamente. Claro. Eso es lo que la gente piensa.
Claro.
Que es tan fácil hacer una cesárea como sacarse una uña encarnada. ¿No es cierto?
Hay un pensamiento, doctor, y usted me corregirá, insisto, todas las veces que haga falta. Que los médicos le indicaban a la paciente cesárea por dos motivos. Uno, porque lo iba a tener como más fácil, más controlado, sin que ocurran complicaciones.
Imprevistos.
Y además porque le iba a cobrar más caro a la obra social de la paciente.
Bueno, vamos a empezar por la primera. Uh-huh. No hay ninguna razón para pensar que la cesárea mejora los resultados perinatales. Ninguna, uh-huh. Ninguna, de ninguna forma.
¿No hay menos riesgo?
No, es decir, al contrario, hay menos riesgo con el parto que con la cesárea. Por supuesto que el parto es un fenómeno que es un fenómeno progresivo, es un fenómeno que no es estático, es dinámico y cambiante.
Y doloroso.
Sí, por supuesto. Pero la cesárea también duele. Uh-huh. La cesárea duele en el posoperatorio. El parto es un proceso que tiene sus dolores, pero que si la paciente está bien preparada, para eso están los cursos de preparación para el parto que se hacen en el hospital de manera gratuita, uh-huh. Que son muy interesantes. El dolor en el parto en general se mitiga con la buena contención y el control de la angustia y de la ansiedad que la paciente tiene. Uh-huh. Si vos preparás a la paciente para el parto, el dolor es totalmente diferente que la paciente que no está preparada. Entonces, el dolor es algo que se puede mitigar, que se puede conducir, y que la verdad que no es el mayor problema del parto. La gente le tiene miedo al resultado del parto y dice, doctor, quiero que me haga una cesárea porque quiero que mi bebé nazca bien, uh-huh. Y que no tenga problemas. Bueno,
eso no cambia.
No, en absoluto.
Porque si el bebé tiene problemas, ya los tiene dentro de la panza.
La mayoría de las veces sí. Y bueno, por supuesto que durante un parto se pueden producir impredecibles, pero para eso está el obstetra, para eso está la obstétrica, para resolverlos.
Claro.
Y de ninguna manera una cesárea mejora los resultados perinatales. Está demostrado. Y nosotros en el hospital trabajamos por normas. No es a pedido ni a gusto del médico. Uh-huh. O sea, en el hospital no se inducen las cesáreas. Se trata de mantener un índice, una tasa de cesárea dentro de lo aceptable.
¿Puede ser que suceda más en el sector privado, entonces?
Sí. En el sector privado, ya como se establece una relación médico-paciente muy privada, en donde pesa mucho lo que el paciente decide y o lo que el médico decide,
claro.
Bueno, ya las tasas de cesárea aumentan a un porcentaje que realmente es preocupante.
Innecesario.
Innecesario por completo. Pero bueno, eso es una cuestión de convenio entre el médico y el paciente. Pero de ninguna manera, y eso es importante que se sepa, el médico cobra más por hacer una cesárea que por un parto.
Ah, mire.
En absoluto. Es más, hay obras sociales que pagan más el parto que la cesárea.
Ah, mire.
Se está revirtiendo. Porque
justamente para cambiar la costumbre.
Claro, para cambiar la tendencia. Porque la gente, la mayoría de la gente piensa que los obstetras cobran más por
una
cirugía.
Claro.
Posiblemente haya sido así hace 30 años. Pero
cuando empezaron acá.
Claro, pero eso es algo que ya hace mucho que no es así. Yo nunca lo vi, por ejemplo. Uh-huh. Siempre te pagan el módulo de nacimiento y listo, y terminó.
Claro.
O sea que no es lo mismo. Digamos, desde el punto de vista médico, no es lo mismo estar al lado de una paciente durante 8 horas en trabajo de parto que hacer una cesárea en 40 minutos. Por eso se paga más el parto. ¿Se entiende lo que digo?
Claro. Pero entonces puede ser una cuestión de comodidad que el médico dice, me lo saco de encima al trabajo en una hora, como dice usted.
Yo creo que hay varias situaciones que llevan a la cesárea a demanda.
Uh-huh.
El tema, como vos decís, la comodidad, la practicidad, el hecho de programarlo.
Claro.
Tanto para el médico como para el paciente.
Sí.
Y la creencia popular de que la cesárea mitiga el dolor, de que evita los problemas. Entonces viene la paciente ya preparada, pidiéndote que le hagas una cesárea, y a veces es medio difícil de convencerla, no solamente a ella, sino a la madre, uh-huh, de la paciente o al marido. Entonces se torna ahí un tira y afloje permanente.
Ojo, también no solo del médico, comodidad del paciente.
Por
que
eso,
dice,
digo,
el hijo que nazca tal día.
Digamos. No, viene el paciente y dice, doctor, yo estoy embarazada, pero le aviso, quiero que mi hijo nazca el tal día,
a tal hora,
y no quiero saber nada de parto porque sí, tengo miedo, porque a mi amiga le pasó tal cosa, y bueno.
Sí, sí.
Entonces tenés que empezar a trabajar para tratar de convencer al paciente de que el parto es la mejor opción, porque uh-huh, es la opción natural y es la óptima para nacer.
Claro. O sea, ¿sí? Hay un cambio cultural también en
sí,
esto.
Sí, sí, doctor. Hay un cambio. Hay una especie de movida que ya viene de varios años atrás, en donde se está volviendo a la tendencia a que la mujer venga y exija un parto natural. Ya yo lo veo en mi consultorio privado, lo vemos en el consultorio privado, ya la paciente te busca porque vos haces parto.
Claro.
Y te viene y te dice, doctor, yo lo vengo a ver porque sé que ustedes hacen partos. Ya no quieren la cesárea inducida. Pues te dicen, doctor, yo fui a tal médico y el médico me dijo, yo te voy a hacer una cesárea. Y después está la otra paciente que exige la cesárea. Entonces tenés que trabajar en un permanente equilibrio. Pero ya hay una tendencia a que la mujer ya haga valer sus derechos como mujer y donde el parto es su objetivo principal, ¿no?
Ahora, parto respetado, doctor, usted lo decía muy bien recién, es haciéndose todos los controles que hay que hacer durante el embarazo y en un ambiente controlado dentro del hospital con la presencia
del equipo de salud.
Del equipo de salud, que por las dudas, si bien usted decía no quieren intervenir tanto, no quiere que esté rodeada de 10 médicos ahí la paciente, pero si fuera necesario están.
Sí.
Y está la tecnología, por y están supuesto. Los equipos. Digo, hay que diferenciar bien esto de nuevas tendencias, que por ahí yo también he escuchado hace unas semanas, de gente que quiere que el niño, y famosos, que lamentablemente generan modas,
sí.
Que quieren que el niño nazca en la casa de ellos.
Bueno, a ver, la medicina, los sistemas de salud se rigen por normas, uh-huh. normas que bajan de los ministerios,
sí.
Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Salud de la Provincia, y eso nos llega a nosotros como institución. En ninguna norma se habla de parto domiciliario.
Claro.
Al contrario, todo lo contrario. Te voy a explicar algo que es muy importante y que por ahí la población lo desconoce. Misiones trabaja con un sistema de regionalización de la salud. Uh-huh. Te estoy hablando de los partos.
Sí.
Por lo que...
Por eso no hay nacimientos en todos los nosocomios.
Exacto, lo tenés claro. Evidentemente investigaste.
Muchas notas,
bien ahí.
Muchos años haciéndolo.
Bien. Antes...
Le cuento, nos escuchan mucho en San Pedro. Y exacto. Siempre la gente de San Pedro dice, ¿por qué? Si acá tengo un hospital, mi hijo tiene que nacer en El Dorado.
Exacto. Bueno, hay que explicarle a la gente de San Pedro, puede ser un ejemplo, de que no es por una cuestión de sacarle la posibilidad de que nazca en su pueblo.
Sí.
Que eso es lo que muchos se enojaron cuando se aplicó esta política, que viene de Nación uh-huh. y ya viene de hace mucho tiempo atrás, no es de ahora.
Claro.
Pero eso hizo que se reduzcan las tasas de mortalidad materna y mortalidad neonatal.
Claro.
Entonces, ¿qué pasó? Todos los hospitales de nivel 1, que no reunían con las condiciones obstétricas y neonatales básicas, que se llaman normas CONE, se fueron cerrando, entre comillas, a los partos. Entonces, los partos se hacen en los hospitales nivel 2 uh-huh. y nivel 3. ¿Por qué? Porque reúnen las condiciones esenciales para un parto normal.
El hospital nivel 1 es un poco más que un CAPS.
Es un CAPS, o un poquito más. Uh-huh. Pero no reúne, no tiene obstetra de guardia, no tiene pediatra de guardia, no tiene sangre,
claro.
no tiene anestesia, no tiene neo, no tiene terapia de adultos.
Claro.
Entonces tenés que tener más o menos todo armado, porque si no lo tenés armado, tenés que tener una ambulancia en la puerta para derivar el paciente. Porque como te digo, la obstetricia... Es una especialidad muy dinámica que va cambiando permanentemente y a veces requiere de una derivación oportuna para evitar el problema, que es lo que busca la regionalización. Uh-huh. Imagínate el polo opuesto, el parto domiciliario. Para hacer un parto domiciliario tenés que tener tantas condiciones como las de una institución.
Claro.
Entonces lo que nosotros buscamos desde el hospital es tratar de darle al paciente lo más parecido a su domicilio, pero es institucionalizado. Por eso buscamos el parto humanizado, el parto respetado, el parto no medicalizado, pero sí controlado. Controlado permanentemente, porque vos tenés que estar al lado del paciente para detectar cualquier desviación de la curva de la normalidad y ahí sí intervenir, ¿se entiende?
Sí.
Con un goteo, rompiendo la bolsa, haciendo una episiotomía, no sé.
Lo que haga falta.
Lo que haga falta desde el punto de vista médico para poder resolver el problema que se presenta en ese momento. ¿Sí?
Pero existen todavía las parteras, digo, doctor Alac. ¿Llegan todavía al hospital que usted dirige mujeres que han parido en la casa con la ayuda de Doña Rosa?
No.
¿Ya no?
No.
¿Ni siquiera por una complicación que tuvieron?
No. Esa era la famosa partera.
Exacto.
Comadrona. ¿Se le decía comadrona?
Sí, sí, sí.
No. Por suerte existe hoy en nuestro medio... un grupo de obstétricas bastante numeroso, la mayoría trabajan en el hospital uh-huh. ¿sí? y otras en el ambiente privado. Y todas trabajan de manera institucionalizada, digamos, y todas trabajan ahí. Muchas han venido de afuera porque acá no había una escuela de obstetricia, pero hoy en la UCAMI hay una carrera de obstetricia y ya está por salir la primera promoción de obstétricas este año ya. Uh-huh. Entonces ya tenemos...
¿Obstétricas son médicas?
No. Obstétricas son licenciadas en obstetricia.
Técnicas.
son, a ver, cómo decirte, un kinesiólogo, son profesionales de la salud que están formados uh-huh. en el ámbito de para atender embarazo.
Específicamente
y,
eso.
Embarazo y parto de bajo riesgo. Claro. Sí. Entonces pueden hacer control prenatal, lactancia, cursos de parto, embarazo y parto de bajo riesgo, atención del puerperio, puericultura, bueno, todo ese tipo de cosas para lo que la partera está formada y que realmente son muy buenas profesionales y son el pilar fundamental para esto del parto respetado, el parto humanizado. Es la persona que está en permanente contacto con la paciente.
Claro. Bueno, doctor, el Hospital Materno Neonatal de Posadas, que está en el Parque de la Salud, al lado del Madariaga, al lado del de pediatría, tiene una parte nueva y una parte vieja todavía. Sí. ¿Qué funciona en la nueva y qué funciona en la vieja?
Bueno, en la parte vieja, que es la vieja estructura de la maternidad que se sigue usando, al que se le han renovado ciertas cosas para seguir funcionando, por ejemplo, ahí es donde se hacen los partos y las cesáreas, ahí funciona todo lo que es internación, ¿sí? Todas las pacientes internadas y los bebés internados están en la parte vieja. Uh-huh. O sea que toda la parte de internación y alta complejidad está en la parte vieja. Es decir, internación obstétrica y neonatal, sí. Parto, cesárea, terapia neonatal y terapia de adulto.
¿Pero cómo es esa parte vieja? De afuera vemos un edificio... Es
bastante viejo.
Bastante viejo. Sí, eso, ¿por dentro está mejorado? ¿Cómo?
Está mejorado en varias áreas, por ejemplo. A ver, nuevo a nuevo tenemos la terapia neonatal, nuevo a nuevo tenemos la terapia de adulto que se han construido en los últimos 5 años.
Claro.
Esos son sectores nuevos, que vos lo veis y te das cuenta. Y después tenemos la parte viejita, que bueno, lamentablemente...
La sala de espera adelante, por ejemplo.
La sala de espera adelante, que ya ya no es tanto sala de espera, porque eso lo hemos hecho. Hemos hecho un lugar para que los familiares estén ahí mientras las mamás tienen su parto. Ah. Entonces lo hemos reacondicionado un poquito. Pero es un edificio muy viejo, con estructuras viejas, que cuesta mucho ponerlo a nuevo.
Sí.
Entonces tratamos de mantenerlo de la mejor manera posible con los recursos que hay. Y
mientras se hace lo otro.
Mientras se está terminando lo otro, que realmente va a ser una de las mejores maternidades, te digo, del país.
O sea, lo que está actualmente funcionando en el Hospital Materno Neonatal Nuevo es la planta baja.
La planta baja, exactamente. En el Hospital Materno Neonatal Nuevo funciona todo lo que es medicina ambulatoria, es decir, todos los consultorios, todos los consultorios de obstetricia y neonatología,
sí.
¿No es cierto? Todo lo que es seguimiento del recién nacido de alto riesgo, que es un programa especial. No te olvides que en nuestro hospital nacen bebés de altísimo riesgo.
Sí.
Bueno, ese bebé tiene que seguir por un conducto especial hasta los 6 años. Uh-huh. Es decir, un conducto especial, no sé si me explico, ¿sí? Pero tiene que ir por un camino diferente al recién nacido de bajo riesgo.
Claro.
Entonces tienen estimulación temprana, kinesiología, fonoaudiología... psicología.
O sea, a pesar de tener que ir al pediátrico, se sigue atendiendo en el neonatal.
Sí, le hacemos todos los controles y esas especialidades funcionan ahí. Uh-huh. También todo lo que es monitoreo fetal, ecografía, imágenes, se sí. hace en el nuevo. La parte administrativa está en el nuevo también.
¿Cuántos sí. pisos va a tener ese hospital?
Y va a tener planta baja, primero, segundo y tercer piso. Uh-huh. ¿Sí? Y en cada uno de los pisos van a funcionar distintos sectores. En la planta baja, todo lo que es consultorio y emergencia. En el primer piso, toda la que es la internación obstétrica. Uh-huh. En el segundo piso va a funcionar las áreas críticas como quirófano, terapia de adultos, ¿sí? Y en el último piso, todo el último piso está dedicado a la neonatología. O sea que...
Y ahora, eso depende absolutamente de los recursos, ya no sí. tiene que ver con su gestión. ¿Tienen alguna información de cuándo podría llegar a concluirse o habilitarse otra parte al menos?
Yo, habilitarse otra parte ya implica habilitar todo el hospital.
O sea, ya no se puede por etapas.
Por etapas. Sí, ya no se puede porque ya tenés que trasladar todo lo viejo al nuevo.
Claro.
No, ya no se puede seguir trabajando dividido.
Sí.
Hasta ahora podemos, así como estamos, en esta complejidad.
Claro.
Pero ya el próximo paso es abrir el hospital al público.
Entero.
Entero. Y en este momento sigue trabajando la empresa constructora. Están ultimando detalles en el área de construcción.
O sea, no está parado.
No está parado. Siguen trabajando. No, están trabajando. Uh-huh. De ahí a ponerlo en funcionamiento requiere de ciertas, la verdad que inversiones importantes que llevan su tiempo. A ver, por ejemplo, oxígeno. Tenés que poner un tubo de oxígeno gigante.
Gigantesco, sí.
Sí, gigantesco, que eso no es fácil de hacer, uh-huh. aunque parezca sencillo. La red de alimentación eléctrica,
sí.
todo lo que es cómputo, sistema y todo lo que es la alta complejidad, porque es un hospital de primer nivel nacional. Entonces uh-huh. va a llevar toda una tecnología que va a hacer que, digamos, esos últimos detalles son los que,
claro.
como en una casa, Los detalles
de lo que más tarda.
Es lo que más tarda.
Y recurso humano ya está para todo eso, los que están actualmente. Bueno, o habrá que agregar más.
Habrá que agregar. Es decir, ese es otro tema que hay que tener en cuenta y muy presente, porque no es solamente abrir un hotel, sino que tener que ponerle gente que lo atienda. Entonces, por hoy, como estamos hoy trabajando, el recurso humano está al límite.
Es suficiente, pero ahí.
Suficiente al límite. Uh-huh. Sí, sí. Siempre en salud los falta. Recursos. Siempre. Siempre. Lamentablemente salud es un área en donde siempre te faltan enfermeros, siempre te falta un médico. Viste que hay un problema con las especialidades básicas,
sí.
En donde el otro día lo escuché al ministro Villalba en una entrevista que estuvo muy claro, y al subsecretario Fernández Sosa, que es de Recursos Humanos, hablando de la dificultad que hay de conseguir médicos pediatras,
sí.
Ni hablar de neonatólogos. La neonatología es una especialidad dentro de la pediatría que nadie la quiere hacer, uh-huh. Porque es muy exigente. Demanda mucho de parte del profesional, tiene que estar muy muy capacitado y es muy estresante porque tiene que trabajar con bebés que están a veces en grave estado,
claro.
Y tiene que estar todo el día encerrados adentro de una terapia, y la verdad que es bastante difícil. Obstetras, ginecólogos tampoco hay, no se quieren formar, no quieren hacer la residencia los médicos nuevos. Entonces nos cuesta muchísimo, por más que se pague mucho dinero. Es decir, no es una cuestión de plata.
O sea, ahí no hay cuestión de plata.
No.
No es como en pediatría, que por ahí algunos dicen, no quiero estudiar pediatría porque la verdad que gano más con diagnóstico por imágenes.
A ver, yo creo que tiene que ver con el estrés de la especialidad, al menos en tocoginecología y en neonatología. Son especialidades muy estresantes y demandan mucho del profesional. Y sí, la remuneración puede llegar a ser menor respecto, por ejemplo, a otras especialidades, como decirte, a ver, no sé, traumatología,
claro.
Neurocirugía, ¿sí? Pero yo creo que es una cuestión de que el profesional está muy atado al tipo de especialidad que hace y al estrés que la especialidad le genera, ¿no? Uh-huh. Ese es el problema. Entonces, nadie quiere hacer tocogineco y nadie quiere hacer neonatología. Entonces, vos salís a buscar al mercado y decís, bueno, voy a pagar tanto, vengan. Claro. No vienen.
Ni siquiera si ofreces.
No. Y no vienen a hacer la residencia. Yo, cuando hice mi residencia en el año 91... Para entrar a la residencia tuve que rendir un examen y pelearme con 50 colegas más para entrar acá al Hospital Madariaga.
Sí.
Hoy los cupos no se ocupan. O sea, tenés cupo.
Hoy sobra.
Sobra espacio. Tenés cupo para 4 y entran 2. Y le pasa en todas las provincias.
Y después hay que ver si se quieren quedar los 2 en Misiones.
No. Se queda uno con suerte. Y pasa en todas las especialidades básicas, en las lineales.
Claro.
Cirugía, clínica, medicina general. Son pocos, digamos, los que está quieren bien. Hacer. Pediatría, neonatología. Lamentablemente son pocos los colegas que quieren hacer esas especialidades, entonces cuesta conseguir el recurso.
Doctor, tengo breves minutos porque ya tengo también un siguiente entrevistado que hablará de salud, de cardiología en este caso. Le quiero decir, doctor, y que usted le diga, mejor dicho, a la gente que nos está escuchando en toda la provincia, vuestra radio, gracias, a Dios se escucha y muy lejos, ¿cuáles son las recomendaciones que usted le entrega a una chica que... se hizo el análisis y, bueno, está embarazada? A partir de ese momento que se hizo con un, vamos a decir, la marca, no importa.
Un test público, un privado.
Un EVATES, sí, se hizo un EVATES, sí. O fue al hospital y se hizo un examen de sangre, sí. Está embarazada. A partir de ahí, ¿qué sigue?
Bueno, básicamente lo más importante durante el embarazo es el control prenatal. El control prenatal es un sistema que sirve para separar el alto del bajo riesgo. Uh-huh. No existe un embarazo sin riesgo. No existe. Uh-huh. El embarazo se clasifica en alto riesgo y bajo riesgo.
Claro.
Entonces, la primera consulta sirve para hacer la historia clínica completa del paciente, y en base a los antecedentes del paciente y a lo que uno encuentra, puede decir, bueno, este embarazo va por esta vía o va por la otra vía. Ese es un cribaje,
sí.
Es un tamizaje. ¿Sí? Es como el tamiz de los mineros que recogían pepitas de oro en el río.
Sí.
Bueno, las pepitas de oro para nosotros son los embarazos de alto riesgo.
Uh-huh.
Entonces, esa paciente de embarazo de alto riesgo va por un camino y el bajo riesgo sigue por otro camino. Por eso, el control prenatal tiene que ser precoz.
¿Con un ginecólogo obstetra?
Ginecólogo, obstetra, generalista o partera.
Uh-huh.
Lo puede hacer. ¿Sí? Lo puede hacer en cualquiera de esos ámbitos.
Otra vez, no Doña Rosa, sino
no, la... No Doña Rosa, la obstétrica licenciada.
Y disculpe, Doña Rosa.
No, Doña Rosa, disculpe. Creo que no quedan Doña Rosa, no hay más.
En el interior capaz que...
Puede ser, que son las señoras que ayudan, ¿no?
Claro, claro.
Pero digamos
la vecina que sabe.
Exactamente. Y bueno, seguir con las normas del control prenatal, acercarse a su centro de salud, porque en los CAPS también se hace control prenatal de bajo riesgo, y lo antes posible, para que el médico pueda pedirle los análisis, para que pueda pedirle las ecografías uh-huh. y tener precozmente y rápidamente ingreso al sistema de salud para que sea el sistema de salud el que la lleve de la mano y que ande todo bien, digamos.
Exacto. Hay una ecografía, doctor, que es fundamental y sí. siempre la hablamos con el actual ministro de Desarrollo Social, Ben Mahor, que sí. es cardiólogo infantil. El ecocardio, que se hace más o menos a los 5 meses de embarazo.
Mira, yo diría que sí, el ecocardio fetal ha venido a suplir un déficit que existía en ese diagnóstico, que es el de las cardiopatías. Uh-huh. Diagnosticar una cardiopatía en un embarazo es fundamental porque la cardiopatía congénita es, si no, la patología congénita más frecuente uh-huh. de hallar. Entonces, descartando cardiopatías, vos descartás muchas otras cosas. A ver, te doy un ejemplo. Un bebé con un síndrome de Down generalmente viene acompañado de una cardiopatía.
Oh, mire.
Entonces, si vos te encontrás con una cardiopatía, entrás a buscar otras cosas
claro.
en ese bebé, ¿no es cierto? El ecocardio fetal se hace en una ventana entre más o menos las 20 y 24 semanas. Esa es la ventana ideal para hacerlo. Uh-huh. Y es una ecografía específica del corazón del bebé y se puede hacer de rutina en todos los embarazos. Lo que pasa es que no sobran recursos uh-huh. capacitados para hacerlo, entonces no se puede hacer a todas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces se le hace a las pacientes que realmente lo requieren. Por ejemplo, a ver, una mamá que tiene 40 años.
Es un riesgo, claro.
Una madre diabética, una madre con antecedentes, ¿sí? Se le hace a todas. Uh-huh. Y después existen dos ecografías que son muy importantes, una que se hace a las 11, 14 semanas y otra a las 20, 22, que ya son sí. del bebé completo, en donde se buscan marcadores específicos de enfermedad cromosómica. ¿Sí? Hoy ya a las 11, 14 semanas de gestación, 3 meses, ya podés tener alguna sospecha de que el bebé tiene algún problema, uh-huh. ¿entendés? Y de que la mamá puede llegar a tener algún problema de hipertensión a futuro, que es una de las patologías que más afecta a la mujer embarazada, ¿no? La preeclampsia, eclampsia.
Exacto.
Y bueno, ya a las 12 semanas podés tener ese diagnóstico y podés ejercer acciones sobre ese embarazo para que al futuro hacer como una especie de prevención, digamos.
Está bien. La última, doctor. Estamos en una zona fronteriza, puente de por medio, ya estamos conectados con Paraguay. Hay muchos nacimientos de madres paraguayas que vienen a parir al Hospital Materno Neonatal de Posadas, ¿o es un mito que la gente viene a tener sus hijos en Argentina para que tengan documento argentino y para que tengan un beneficio social?
Yo creo que es más un mito que una realidad. Uh-huh. De todas maneras, es innegable que en un lugar de frontera...
Vienen.
Por supuesto, uh-huh. por supuesto. Sobre
y
todo,
no se le puede negar la atención.
Y no. Digamos que nuestro hospital es un hospital amigo de la madre y el niño, está declarado así por UNICEF, claro. Es un hospital que le abre las puertas a todos. Lamentablemente los recursos en salud, como te dije, no son uh-huh. Infinitos, uh-huh. entonces muchas veces no tenemos lugar ni para nuestras propias pacientes. Nuestro país no es un país que derrocha recursos económicos,
no.
Estamos pasando por un momento difícil, pero tratamos de hacer lo posible para atender a todo el mundo. Y bueno, hay veces que no podemos darle atención, por ejemplo, a neonatos que vienen de Paraguay, porque no tenemos lugar.
Claro.
Entonces, como en Encarnación no tienen neonatología pública, uh-huh. entonces cuando nacen algunos bebés con algún problema... Intentan buscar la atención en nuestro hospital, pero a veces que estamos saturados con nuestros propios bebés,
claro.
como para recibir a un bebé de otro país, de otra uh-huh. nacionalidad, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos que cuidar los recursos del contribuyente misionero, ¿no es cierto?
Exacto.
Y atender a nuestra población. Y bueno, y si se da la circunstancia de que tengamos que atender a algún bebé extranjero, lo atendemos,
sí,
¿no?
Hace.
No hay una cuestión de discriminación, digamos.
Y ahí, doctor, es donde, desterrando este mito, no se puede decir de ninguna manera que están ocupando los lugares que le corresponden a los argentinos, digamos, como si fuera que de cada 10 nacimientos, 5 son del otro lado.
No, en absoluto, no es así. Nuestro hospital se nutre principalmente de pacientes uh-huh. de acá de la ciudad de Posadas, pero recibimos pacientes de toda la provincia y del norte de Corrientes,
claro.
Pero no, la mayoría son argentinos. A ver, estamos en una zona de frontera en donde hay muchos paraguayos que son nacionalizados, que tienen documento argentino
sí.
y son argentinos.
Sí,
y son argentinos. Lo tenés que atender.
Exacto.
Entonces, para nosotros son argentinos y los atendemos.
Exacto.
Es así.
Le agradezco muchísimo, doctor. Esta charla muy interesante.
Un placer.
Espero que para usted también haya sido una charla interesante.
Bueno.
Estábamos conversando con el doctor David Alac, es gerente asistencial del Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Posadas.
On the air and standing by.
Radio Libertad, Posadas, 93.5.